Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Entonces los voy a invitar a que tomen sus Biblias, hermanos. Vamos a varios pasajes el día de hoy. Vamos mirando primeramente en Isaías 7 y luego Matías 1 y luego Hebreos. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden seguir conmigo primero en Isaías 7 y luego en Mateo 1 y luego en Hebreos y luego vamos mirando otros pasajes también. Amén. Hermanos, hoy estamos continuando esta serie de investigando el Mesías. Estamos viendo algo muy especial hoy. El domingo que vimos que el Mesías no vino por casualidad, no vino por accidente. Amén. No fue un accidente que Él vino para rescatarnos, sino que vimos unas profecías. El domingo repartía estas hojas. ¿Quién no recibió una de estas? Bueno, hermano, ¿me puede ayudar ahí? Esas hojas no vamos a repasarlas, sino que hablan de las algunas profecías. Son miles, pero hablan de algunas pocas profecías en cuanto al Mesías, de dónde iban a ser, cómo iban a ser, dónde iba a vivir, cómo le iban a crucificar, cómo la gente iba a responder a él. Y esas profecías, ahí tiene la cita de cuando fue dada y también una cita bíblica en el Nuevo Testamento de su cumplimiento. Pues es muy interesante mirar eso, mirar que el Mesías no vino por casualidad. También miramos esta aplicación, que lo que está pasando en nuestra vida no acontece por casualidad. Amén. No es accidente, pero Dios es soberano y Dios ama a los que le han aceptado y usa todo a nuestro bien. A los que somos amados, somos aceptos y la Biblia usa la palabra predestinados, somos llamados y predestinados según nos conoció. Amén. Es decir, vimos también el equilibrio en eso, que Él nos conoció. ¿Quién iba a aceptarle? Y a ellos los predestinó para muchas buenas cosas. Y dice ahí en ese texto de Romanos 8 que vimos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y debemos animarnos en eso, de que lo que está pasando en nuestra vida no es por accidente, sino por un propósito que a veces no podemos ver, como ha sido mencionado varias veces. Amén. Entonces hoy vamos siguiendo en este pensamiento de que Dios vino aquí. Vamos a ver estos textos, Isaías 7, versículo 14, y luego vamos a Mateo 1. Isaías 7, versículo 14, ¿quién lo puede leer? ¿Alguno? ¿Quién me puede ayudar en eso? Y su hermano Eduardo.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Amén. Entonces, aquí la profecía en Mateo 1, del 22 hasta el 23. Ahora el ángel está hablando a José, como vimos el domingo. Mateo 1, 22 al 23. ¿Quién lo tiene? ¿Raúl? Ah, bueno.
Sí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Entonces, ahí en la profecía tenemos la palabra Emmanuel, y luego en el cumplimiento de la profecía nos da el significado de esa palabra Emmanuel, ese nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Vamos a decirlo juntos. Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender que estás con nosotros, que veniste aquí a este mundo para estar con nosotros, para darnos una puerta abierta hacia la comunión íntima contigo, Señor. Ayúdame en estos momentos corticos que tengo para compartir tu palabra, Señor. Háblanos, cambia nuestra vida, Señor. Ayúdanos a recibir la palabra, a oír la palabra, pero también a aplicarla y ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Te amamos en tu nombre y te lo pedimos. Amén. Hermanos, es interesante este pensamiento. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Cristo vino, vino por un propósito de estar con nosotros. Vamos a ver ahora en Hebreos 9 y luego arrancamos y corrimos por el mensaje de hoy. Amén. Será de mucha bendición. Hebreos capítulo 9, del 1 hasta el 15. Bueno, aquí está en el video para los que quieren seguir, pero si tienen sus Biblias, mejor todavía. Hebreos 9, del 1 hasta el 15, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro para todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora el versículo 9. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, me encanta ver cuando hay una palabra así, pero. Ahora hay un cambio, una transición. Vamos a ver qué dice en el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre entró, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a las inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Señor vivo? Así que, por eso es mediador de un, díganlo conmigo, nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Es un pasaje largo, pero vamos explicando lo que es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Pues hay que entender, número uno, antes de venir el Cristo, antes de venir Emmanuel, el acceso a Dios era muy limitado. Así es que vimos acá que su presencia era demasiado poderosa para nosotros. Nosotros no podíamos entrar cualquier persona en el lugar santísimo. Había un lugar que se llama el templo, el tabernáculo en un momento y luego el templo. Pues un lugar santo, solamente los sacerdotes podrían entrar todos los días para hacer sacrificio, holocausto. Pero había un lugar que representaba toda la plena presencia de Dios, el lugar santísimo. Y solamente podría entrar un solo hombre, el sumo sacerdote, al año. Y tenía que tener una ofrenda, tenía que tener sacrificio o sangre de un animal para cubrir los pecados de él, pero también del pueblo. Pues es decir que la presencia de Dios era demasiado poderosa para nosotros. En este sacerdote podría entrar nada más una vez al año. Pues no podíamos subir a donde estaba Dios, a donde está Dios, porque había y sigue hoy en día una barrera que nos impide como humanos, una barrera que nos separa. ¿Qué, ¿Qué es la barrera que nos separa de Dios? ¿Alguien lo puede decir? El pecado. Exactamente. Él es poderoso, Él es santísimo, Él es perfecto, Él es justo, Él es grande, Él es eterno y yo soy todo el opuesto. Yo soy pequeño, yo soy pecador y yo estoy sucio. Que no puedo entrar en el cielo. Algunos dicen, bueno, al final del tiempo, en la muerte, todos vamos al cielo. Todos vamos a pasar la eternidad con Dios. Pues me gustaría creer eso, porque eso querrá decir que mis abuelos, quienes no aceptaron, nunca aceptaron a Cristo, estarían conmigo en la eternidad. Pero la Biblia dice al contrario. Dice que los que no están en Cristo, llegaremos a eso, estarán separados de Él. ¿Por qué? El pecado. Es nuestro pecado que nos ha hecho esa división, esa separación de Dios. En Isaías 59:2 dice esto: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es lo que no queremos saber en esta, bueno, no queremos admitir, básicamente. Nosotros los humanos queremos pensar que somos buenos, pero no podemos llegar ante Dios. ¿Por qué? Porque hay una separación ahí. ¿Quién está sin pecado? ¿Quién está sin transgresión, sin iniquidad? Todos hemos estado separados de Él. Pues por eso, número dos, vino Cristo aquí. Dios vino a nosotros a través, por medio de Cristo. Me gusta lo que dice en Juan 1. Pues no lo tenemos acá, pero si estaban aquí o si han estado estudiando el libro de Juan con nosotros, hemos hablado de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo con B mayúscula, V mayúscula. El verbo, hablando de Cristo, habla de que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada ha sido hecho lo que ha sido hecho. Pero luego dice: ese verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Es impresionante porque Dios vino a nosotros a través de Cristo. No quiso dejarnos perecer y nos amó antes de que le amábamos a Él. Eso es impresionante para mí, porque cuando yo era enemigo de Dios, cuando era pecador y cuando estaba separado de Dios, no queriendo nada de Dios, y cuando estaba muy dividido de lo que era Dios, Él vino a mí. Y Él vino aquí a este mundo. Cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, eso debe gritarnos misericordia. Misericordia, qué amor tan tremendo. Vamos a ver Romanos 5, del 6 al 11. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué? Pecadores. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, cuando Él dijo, Emmanuel llegará, voy a enviar al Emmanuel, todo el mundo que sabía esa palabra, sabía lo que querría decir, Dios con nosotros. Pero ¿cómo puede ser? Porque Dios es santo, Dios es perfecto, ¿y cómo puede estar con nosotros? Ellos mismos sabían que la iniquidad les había separado de Dios, y ellos mismos sabían que eran sucios, y Dios es perfecto y justo. Pero hay que entender que ese amor más grande, más profundo que todos, que Dios, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos enemigos de Él, vino a morir por nosotros. Él vino aquí, Dios con nosotros, es grande, amén. Ese pensamiento es tan precioso, tan impresionante. Entonces ahora vamos a ver por qué tuvo que venir. Cristo, número 3, partió el velo y nos dio acceso total. en ese texto de Hebreos 9 hablaba de algunas partes del templo. Hablaba de pues en el templo, sí, aquí no tengo una imagen, qué pena. Quería tener una imagen para ilustrar. Hemos mostrado imágenes acá de cómo es el templo. Hay un lugar, un atrio, en que todos pueden entrar. Las mujeres, los gentiles. Y hay otra parte en que solamente los hombres judíos podrían entrar. Y hay otra parte, el lugar santo, en que solamente los sacerdotes podrían entrar. Y una parte más pequeña, aunque era más grande que este cuarto, no era un lugar como el closet. Era un lugar amplio, pero que solamente una vez al año el sumo sacerdote podría entrar. Había un velo grande, un velo enorme, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo, bueno, todos los días estaban entrando ahí los hombres designados, pero el lugar santísimo era un lugar en que nadie entraba por casualidad. Nadie podría entrar por ahí. Algunas veces algunos intentaron y al momento murieron, porque toda la plena presencia de Dios era demasiado poderosa para ellos. Cuando tocaron el arca del pacto que ellos cargaban en el desierto muchos años antes, el arca, ahí dice en Hebreos 9, como leímos, tenía las tablas del pacto, las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón y también algo de maná. Interesante, ¿cómo sería ese maná, no? Después de siglos. Pero algunos, vemos en el Antiguo Testamento, tocaron eso por accidente y murieron al instante. Había ese velo para separar la presencia de Dios de los otros, hasta los hombres santos, los sacerdotes. Pero cuando Cristo murió en la cruz, tenemos la historia en los evangelios que cuando Él murió, en ese momento, partió el velo desde arriba para abajo. ¿Por qué? Porque Él estaba mostrándonos algo muy importante, que ahora Emmanuel, que quiere decir ¿qué? Dios con nosotros, quiere decir mucho más que Él, que simplemente que andaba aquí en este mundo con nosotros. Quiere decir ahora que no solamente quiere salvarnos del pecado, pero quiere mi comunión, quiere una relación conmigo, quiere intimidad conmigo, quiere que nada más, quiere que sea más que una relación, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Una relación de separación, pero sea una relación íntima, amén. Quiere una comunión con nosotros. Entonces Dios con nosotros es algo más grande que hemos entendido, que la mayoría de los creyentes, hasta los creyentes, no entienden este concepto. Que ya por años y años y años ellos estaban separados de la presencia de Dios, pero Él vino e hizo una puerta abierta. Dijo, ahora el lugar santísimo que era reservado para el sumo sacerdote una vez nada más al año, ahora todos los que están en mí pueden entrar. Amén. Cristo Emmanuel, Dios con nosotros, es el nuevo pacto. ¿Se acuerdan de esa frase que vimos en Hebreos 9? Dice que ahora Él entró en el lugar santísimo con su propia sangre y Él es el nuevo pacto. Antes de eso, son ocho en total. Habían siete antes de eso, me equivoqué ahí. Habían siete pactos que Dios había hecho con los hombres. No voy a tomar mucho tiempo para cubrir todo eso. Yo tengo mucho material para enseñar acerca de todos estos pactos. Si usted la quiere, yo tengo un documento, yo creo que como de 30 páginas, de letra muy pequeña, acerca de los pactos. Es muy interesante, pero no tengo tiempo para hablar de estos. Pues tenemos el pacto edénico que Dios dio a Adán y Eva en el huerto de Edén. Tenemos el pacto adánico, después de que ellos pecaron y fueron separados, así. Después el pacto con Noé, después del arca, el diluvio, y después vino el Señor Abraham, el pacto abrahámico, el pacto mosaico con Moisés, el pacto palestino con el pueblo de Israel, el pacto davídico con el rey David, y ahora con Cristo el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Aquí hay mucha confusión. He escuchado acá en Colombia que algunos deben hacer pacto con Dios. Normalmente cuando los pastores han dicho eso, ¿de qué están hablando? Ustedes lo saben. Del dinero. ¿Saben qué? Nunca, nunca, Nunca en la Biblia, cuando usa la palabra pacto, que es una palabra bíblica, nunca habla del dinero. Nunca. Pues son 8 pactos en total. Y si usted quiere más información, hable conmigo, yo les doy información de cada uno. Es muy interesante. Pero básicamente es una promesa de Dios para el hombre. Un pacto es una promesa de Dios para el hombre. Y habían diferentes etapas en la historia de la humanidad. Cada pacto mostraba la gracia y la misericordia de Dios. Cada uno. Pues aquí en el pacto edénico, Dios mostraba gracia y misericordia en crear al hombre, a la mujer, Adán y Eva, y tener comunión con ellos, a ponerlos en un lugar perfecto, que no había nada de problemas, no habían aguijones grandes, no había muerte, no había peligro, no había nada. Uno podría estar hablando con un león y acariciándolo, y luego estar con el conejo, y ya están jugando todos juntos, y hay mucha fruta y toda abundancia de todo. Dios mostró su pacto con ellos, pero los hombres fallaron. ¿En qué fallaron? Tomaron de un árbol que no debían de tomar. Entonces luego vino el pacto adánico. La misericordia y la gracia de Dios se mostró porque ellos habían pecado y ahora la muerte llegaría a ellos. El mundo estaría lleno de problemas, enfermedades, muerte y todo. La misericordia de Dios es que dijo, ahora el hombre no vivirá para siempre. El hombre no podrá tomar del árbol de la vida. ¿Por qué? Vamos a tratarles con misericordia, porque no querría vivir por toda su vida en esta miseria de este mundo. Luego el pacto con Noé, hizo promesa, dijo, yo nunca volveré a destruir el mundo por un diluvio así. Luego hizo pacto con Abraham, diciendo, yo voy a hacerte una nación grande. Ni tenía descendiente, ni tenía un solo hijo, y era un hombre más viejo que Garry. Amén. Más viejo, Abraham. ¿Sí entendió? Abraham was even older than Gary. Y así Dios hizo un pacto diciendo, yo voy a hacer que tu descendencia sea más innumerable que la arena del mar, que las estrellas del cielo, que todos. Pues mostró la gracia y la misericordia de Dios. Con Moisés también, la ley, con los israelitas y con David. Bueno, sigue hablando de la misericordia y la gracia de Dios. Pero ahora Cristo es el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí, aunque Dios era misericordioso y trataba con gracia a la persona, a la humanidad, había una separación todavía. Desde este punto en adelante, nosotros no hemos podido ver a Dios. Nadie. No hemos podido caminar con Dios físicamente, literalmente. Dios es espíritu, pero Adán y Eva caminaban con él. ¿Cómo hubiera sido? ¿Amén? ¿Cómo hubiera sido? Pero ahora con Cristo restauró lo perdido. ¿Amén? Restauró la comunión. Y por medio de Cristo podemos entrar en el lugar santísimo. Es decir, podemos conocer a Dios, podemos ser conocidos por Él, podemos andar con Él en comunión y podemos tener libertad para eso. Es muy interesante ver todo eso por Cristo. Ahora tenemos pleno acceso a Dios. Es lo que es el nuevo pacto. Es lo que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora tenemos acceso con Él. Amén. Tenemos acceso con Él. Podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo mismo. Cuando Él fue anunciado por Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo delante de muchos judíos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente dijo, aquí está otro cordero, porque habían estado sacrificando a muchos corderos para cubrir los pecados. Habían estado entrando los sacerdotes en el lugar santo todos los días con becerros y con machos cabríos sacrificando para cubrir los pecados. Pero ellos sabían qué quería decir el Cordero de Dios, porque era profetizado. Dijo, yo voy a enviar a mí Cristo, al Mesías, para hacer propiciación por sus pecados. Y Él una sola vez entrará y va a limpiar al mundo de sus pecados, a todos los que están en Él. Es interesante, hermanos. Es un milagro ver que Emmanuel, Dios con nosotros, quiere decir que ahora tenemos acceso a Dios. No somos separados por el pecado, porque en Cristo, cuando entramos por Cristo, es decir, hemos entendido la separación, hemos entendido lo que merecemos es la muerte, pero hemos entendido también que Él recibió sobre sí toda la ira de Dios que merecíamos, toda la muerte que merecíamos, toda la separación de Dios mismo que merecíamos. No entendemos eso porque Él era totalmente Dios y totalmente hombre, pero Dios, el Padre, le dio la espalda por unos momentos cuando murió en la cruz. Sufrió esa separación total para nosotros. ¿Para qué? Para que pueda tomar su sangre y entrar Él siendo sumo sacerdote una vez para siempre y ofrecer su sangre para limpiar a todos, para abrir la puerta, para partir el velo, para que podamos nosotros entrar en el lugar santísimo. Pues una pregunta y ya terminamos. ¿Por qué ignoramos al Dios con nosotros? ¿Por qué nosotros pasamos la vida intentando vivir sin la presencia de Dios? Si tenemos acceso, hermanos, entrémonos. Amén. Si tenemos acceso, entrémonos todos los días. Vamos a leer un texto aquí en Hebreos 10 y quiero que todos vayan ahí conmigo porque es un texto muy importante. Muchos se enfocan en este último versículo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchos usan ese versículo solamente para decir a la gente, tienen que estar en la iglesia, porque aquí dice, bueno sí, pero ¿por qué? Es bueno estar con los otros creyentes, pero ¿por qué? Muchos no van al 19 o ese capítulo en total, que habla del por qué. ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? ¿Por qué debemos siempre estar en la iglesia? ¿Por qué debemos estar con otros creyentes? Vamos a ver, si tenemos acceso aquí, eso es lo que habla. Hebreos 10, vamos a comenzar ahí en el 19. Así que hermanos, teniendo, ¿qué dice? Todos juntos, ¿teniendo qué?
Libertad.
Libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un ¿qué? Un gran sacerdote. ¿Quién es? Es Jesucristo, ¿sí? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios, teniendo eso, teniendo acceso, teniendo libertad para entrar. ¿Qué dice en el 22? Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Es decir, que nosotros sí podemos entrar, que tenemos confianza en eso, que no nos da avergüenza, no nos da pena entrar, porque tenemos libertad y tenemos plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La Biblia, cuando habla de agua pura y lavarnos con el agua pura, ¿de qué está hablando? ¿Alguien sabe? Varias veces menciona el agua que nos lava. Siempre habla de la palabra de Dios. Siempre. Varias veces. Si usted quiere estudiarlo, ahí está en toda la Biblia. Desde el principio hasta el fin, cuando habla del agua que nos limpia. El agua que nos sacia es Cristo, pero el agua que nos limpia es la palabra de Dios. Entonces dice que ya lavado los cuerpos con agua pura. Estamos pasando tiempo en la palabra de Dios, estamos entrando con certidumbre de fe, estamos acercándonos con corazones sinceros. Ya con todo eso, en el 23, ¿qué dice? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es Él que prometió. Esa palabra prometió tiene la misma raíz que hizo pacto con nosotros. Fiel es Él que prometió. Y en el 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, teniendo libertad por la sangre de Jesucristo, el nuevo pacto, el nuevo camino, y Él nos abrió a través del velo, teniendo un gran sacerdote, Él mismo, que está velando por nuestras almas, está delante del Padre siempre ofreciendo su sangre hecha una vez para siempre. Dice, teniendo ese gran sacerdote libertad por él, acerquémonos. Hay algunas palabras aquí que dice, acerquémonos, mantengamos, considerémonos, no dejando de congregarnos. Considerando, acercándonos, entendiendo quién es Él, manteniendo firme lo que tenemos, la posición ante Dios, sin fluctuar, sin dudar que podemos entrar en la presencia de Dios y considerando unos a otros. Ya cuando veo que Raúl necesita ayuda y necesita que alguien le vaya al lado, yo veo que está desanimado, yo puedo decir, Raúl, ¿aceptaste a Cristo como su Salvador? Entonces tienes acceso a Dios Todopoderoso. ¿Y tu problema? ¿Qué es tu problema que ha llegado a la vida? ¿Es un problema financiero? Pues, ¿quién es el dueño de todo? Dios. Y tenemos acceso a Dios. Impresionante, ¿no? Hermano, Larry, un problema ha llegado, un obstáculo ha llegado a su vida. Y yo veo que está desanimado, pero tenemos acceso a Dios. Y Dios es soberano y Dios es sobre todo. Y debemos entrar, debemos pedirle a Él lo que necesitamos. Gary, yo veo que usted tiene necesidad. Podemos entrar a Dios, a la presencia de Dios. Podemos entrar y darle nuestra petición. Él nos quiere oír, Él quiere pasar tiempo con nosotros. Yo puedo hablar con todos, así, ¿por qué? Así dice, teniendo libertad. Mantengamos firme nosotros y acerquémonos nosotros, pero vamos a considerar los unos a los otros, vamos a estimular los unos a los otros. Por eso es importante estar en la iglesia. Un creyente puede vivir toda la vida sin una iglesia, es verdad, pero va a estar muy desanimado y no va a poder cumplir la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y un cuerpo necesita a otros miembros del cuerpo, amén. Un dedo no puede vivir solo mucho tiempo. Si me cortan el dedo, pronto morirá. ¿Por qué? Porque necesita a las venas que conecta al corazón. Necesita también a los nervios que conectan a diferentes partes para controlar a todo. Necesita las conexiones, las coyunturas para manipularse bien, para utilizar su funcionalidad. Porque un dedo solo no puede hacer mucho, ¿verdad? Así nosotros necesitamos los unos a los otros. Necesitamos entender que tenemos libertad por Cristo. Debemos mantenernos sin fluctuar esa firmeza. Debemos acercarnos ante Él con confianza. Pero debemos considerar los unos a los otros, ayudándonos. Por eso existe una iglesia. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel vino para que vivamos en comunión con Dios y comunión con otras personas. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros, vino para que podamos entrar en comunión con Él y podamos tener comunión buena los unos con los otros. Hermanos, es interesante esta lección. Yo sé que tal vez no parece una lección de Navidad, pero es el todo de la Navidad. Por eso, varias veces cuando habla de la historia de Navidad, dijo, la Virgen concebirá, dará luz a Emmanuel, a un hijo. Llamarás por su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora, hermanos, el reto es esto. ¿Se ha dado cuenta que Dios no es una deidad lejos y distante? Pues por todo el mundo. Hay algo en cada ser humano, algo en nosotros que anhela conocer a Dios. Pero por la mayoría de las personas, Dios es algo muy lejos, muy distante, y es algo que alguien que no podemos conocer. Hay muchos que, hasta los científicos, hasta Albert Einstein, han escuchado de él. Él es uno de los más famosos científicos, Alberto Einstein. Así lo dicen acá, aunque, ¿cómo es? Eso, bueno. Pues él fue un científico muy inteligente, mucho antes de su generación. Honestamente, él descubrió muchas leyes de la naturaleza. Él y también Thomas Edison. Eso. No sé cómo pronuncian sus nombres, pero ustedes saben de quién estoy hablando. Pues él Albert Einstein dijo, yo no puedo ver esta creación y negar que había un creador. Yo no puedo ver la naturaleza y negar la posibilidad de que haya alguien que está controlando sobre toda la naturaleza. Muchos ateos quieren citar a él que es ateo, pero no era ateo. Era un agnóstico, que es decir, tal vez hay una deidad superior y más grande que todos, pero no la podemos llegar a conocer. Tal vez existe, pero no la podemos conocer. Él dijo, cuando yo veo las estrellas, yo no puedo negar que tal vez un Dios existe. Cuando yo veo por un microscopio, gracias. Cuando yo veo por eso, no puedo negar que hay un Dios que está controlando los... oído toda la palabra científica que tengo. No puedo negar que hay un Dios, pero no podemos conocer a ese Dios porque es demasiado grande para nosotros. Pues tengo noticia para Albert Einstein. Dios vino a nosotros. Amén. Y tenemos directo acceso, tenemos pleno acceso con Él. Él está aquí, vino aquí ofreciendo su comunión. Si usted intenta llegar a Dios por otro camino, fallará. Entienda que no hay nada en nosotros que nos pueda salvar, sino que Cristo vino para hacerse un puente y traernos a Dios, llevarnos a Dios. Él mismo es el puente. Amén. Y si usted ha recibido al Emmanuel, al Dios con nosotros, está aprovechando de la relación diaria que podemos tener con Él, está entrando en el lugar santísimo, está entrando en comunión con Él, tiene toda la palabra de Dios, las mismas palabras de Dios ahí. Yo creo que todos ustedes tienen Biblia, pero muchas veces ignoramos su palabra hasta tener que irnos al culto. Y si no tenemos la palabra, el pastor nos va a regañar por usar esta palabra. Y dice, ah, bueno, debo llevarme la palabra de Dios, debo llevarme la Biblia. Pero ni la tocamos hasta el otro servicio. Hermanos, teniendo libertad, entrémonos. Amén. Acerquémonos al lugar santo, a la presencia de Dios. Este mundo anhela conocer a su Creador. Y Jesús lo hizo posible. Entonces vivamos en comunión con Él. Digamos a otros acerca de Él. Porque este mundo, los que están aquí atrás, andando por los andenes, los que están en nuestros vecindarios, los que están en nuestra propia familia, muchos de ellos no han llegado a conocer al Dios que vino para hacerse un puente. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Hay que decirles que Dios vino para que estemos con Él. Amén. Señor, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Señor, no entiendo la inmensidad de tu amor, la grandeza, Señor, de tu misericordia. Cuando yo veo los pactos por toda la Biblia, yo veo como la humanidad, nosotros te hemos fracasado, te hemos fallado, Señor. Hemos visto tu promesa y tu bondad hacia nosotros y hemos ignorado muchas veces tu promesa. Pero sigues siendo bueno, sigues siendo fiel, sigues queriéndonos, anhelando a nosotros, Señor. Yo no entiendo eso, pero gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres grande. Tú eres el Dios de los pactos que siempre guardas tus promesas. Te amo, Señor. Si hay alguien aquí que no ha llegado a conocerte, que no espere más. Que no esté siguiendo e intentando, Señor. Que no siga intentando llegar a ti por medio de la religión, o por el mérito propio, o por su comportamiento, Señor, porque esas cosas no nos salvan. El pecado ha hecho división, Señor, pero tú mismo descendiste del cielo, Señor. Tomaste forma de humano, viviste acá en este mundo en que muchos te negaron, muchos se burlaron de ti, pero moriste por los que te íbamos a recibir, Señor. Moriste por el mundo. Todo aquel que quiere ser salvo puede ser salvo. Todo aquel que quiere acercarse a ti tiene acceso por medio de ti, Señor, al reino de Dios. Pero el que no naciere de nuevo, el que no nace de nuevo, no verá el reino de Dios. Señor, gracias por ese acceso. Ayúdanos a aprovechar de ello. Ayúdanos, Señor, a pasar íntima comunión contigo diariamente. A pasar tiempo en tu palabra, Señor, sin menospreciar tus palabras. Señor, a exhortarnos y ayudarnos los unos a los otros como una iglesia, un cuerpo, Señor, a poder entrar todos los días, Señor, en comunión contigo. Podemos tener comunión con los otros también a través de la relación que tenemos contigo. Señor, gracias por este hermoso mensaje. Te doy la gracia, Señor, y toda la gloria y la honra. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.